Pues vamos en esta mañana a hablar de uno de los asuntos de los que seguramente estáis escuchando hablar en cada boletín informativo, ya sea en la radio o en los informativos de la televisión. Nos situamos en Gaza, un lugar del que hemos hablado muchísimo ese año pasado y pareciera que desde el supuesto alto el fuego pues ha bajado un poco de atención mediática. Vamos a intentar revertirlo porque la situación allí desde luego pues no ha mejorado o no ha mejorado en la medida en la que podíamos esperar por ese alto el fuego. Ya sabemos desde hace tiempo que de hecho Israel está intentando torpedear al máximo cualquier tipo de labor, no solamente de actuación sobre el terreno, sino también de comunicación de lo que ocurre en el terreno. Y parece que le está surtiendo bastante efecto porque oímos hablar menos de lo que ocurre allí. ¿Cómo trabajan allí las ONGs que todavía permanecen allí? Pues es algo que seguramente os habéis preguntado últimamente, especialmente sabiendo que Israel también tenía esa intención, ¿no? La de poder expulsar esa labor de las ONGs internacionales. Una de ellas es la de Médicos Sin Fronteras, que además estos últimos días pues hacía un aviso, manifestaba que va a prestar servicios en los territorios palestinos ocupados mientras le resulte posible ante esas restricciones impuestas por las autoridades israelíes. Lo ha dicho en un comunicado en el que además ha denunciado una campaña de desprestigio por parte de este Estado israelí. Nagore Esquizabel forma parte de Médicos Sin Fronteras en esta zona norte y además, pues bueno, tiene la sede aquí muy cerquita de Radio Popular y le agradecemos mucho a Nagore que se haya acercado a nuestros estudios para contarnos un poquito de todo esto. Kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, es verdad que la campaña de desprestigio, bueno, eso sí que no parece que le esté saliendo demasiado bien, pero verdaderamente está empeñada Israel en seguir haciendo esta propaganda para intentar perjudicar cuanto más mejor cualquier labor de las instituciones internacionales que todavía trabajan en el terreno.
Sí, eso es. De hecho, como potencia ocupante en virtud del derecho internacional humanitario, tiene que facilitar la entrada de ayuda humanitaria. Es algo que en ningún lugar, en ningún caso está haciendo, ¿no? No solo no está facilitando, sino que la está obstaculizando. Y también tiene un claro objetivo de silenciarnos, ¿no? Israel no quiere que haya testigos, que se sepa lo que está pasando allí. Y bueno, pues esa campaña de desprestigio tiene ese objetivo.
Claro, es una doble vertiente, ¿no? Por un lado, vuestra actuación, vuestra labor allí sobre el terreno y luego que al final, en parte también sois los testigos, ¿no? que tenemos nosotros para poder trabajar ahí. También estaban los periodistas, pero también ha sido objetivo número uno, desde luego.
Clarísimo, además. La prensa internacional no ha podido entrar en estos más de 2 años de genocidio. La prensa local está siendo asesinada, atacada permanentemente. Y bueno, las ONGs estábamos siendo testigos, seguimos siéndolo a día de hoy. Nosotros contamos lo que vemos, lo que ven nuestros equipos en primera persona. Y bueno, es lo que Israel no quiere que tampoco ocurra.
Uh-huh. Son equipos, en muchos casos, de gente local, ¿no? Nagore, me decías fuera de antena. No es gente llegada de fuera para trabajar allí.
Eso es. Nosotros fundamentalmente trabajamos con el personal local, palestinos, en un 95%. Tenemos cerca de 1.400 trabajadores en Gaza. De hecho, trabajamos en los territorios palestinos ocupados desde el año 88. O sea, no acabamos de llegar, llevamos muchos años allí y, bueno, somos una organización pues ya muy, muy conocida. Uh-huh. Y lo que hacíamos hasta ahora era apoyar estos equipos locales con equipos internacionales que iban relevándose cada 6-8 semanas y, bueno, iban a hacer labores más de coordinación, de gestión de la seguridad, también bueno, pues coordinación de toda la parte de suministros, de entrada de medicamentos, etcétera.
¿Qué queda de todo vuestro trabajo allí ahora mismo? ¿Realmente en qué está operando ahora mismo Médicos Sin Fronteras en Gaza?
Pues queda mucho. Ahora mismo estamos apoyando a 5 hospitales en Gaza. Tenemos también 2 hospitales de campaña en Deir al-Balah. Tenemos también varias clínicas de atención primaria en salud. Y bueno, ya el año pasado gestionábamos, atendíamos el 20% de las camas de hospital en Gaza. Asistíamos también 1 de cada 3 partos. Y bueno, el agua es también un problema muy importante en Gaza, no hay acuíferos naturales y es un bien esencial para la vida. Y bueno, solo el año pasado distribuimos 700 millones de litros de agua. Entonces, queda mucho de eso porque fundamentalmente trabajamos con personal local, pero es verdad que desde el 1 de enero no estamos pudiendo meter ningún tipo de suministro médico. Falta medicamentos esenciales, creo que el 51% ya están agotados. Entonces, sin esos suministros, es verdad que a futuro, pues nuestras operaciones atención en nuestros proyectos, programas, se ven comprometidos, ¿no? Y eso se traducirá inevitablemente en más muertes que serían evitables de otra manera.
Claro, y ahora la gente escuchándote se preguntará cómo puede trabajar un médico sin medicinas, ¿no? Claro, que eso será pues en la medida de lo que se pueda o con las medicinas que haya, pero verdaderamente parece muy complicado.
Eso es, medicinas, pero también hablamos de combustible, ¿no? Siempre hemos dicho que pensar en ambulancias como pensamos aquí ante una emergencia en Gaza es otra realidad completamente diferente, porque todas las infraestructuras están dañadas, pero también porque falta ese combustible, ¿no? Y como eso, otras tantas cosas, ¿no? Decíamos antes de la importancia del agua, las desalinizadoras también, como el resto de infraestructuras, pues están dañadas. Los materiales que se necesitan para reemplazar las piezas dañadas, pues tampoco entran. A veces porque se consideran que son de doble uso, civil y militar, otras veces porque no hay. Y bueno, pues cada vez trabajar ahí es más difícil. Cada vez hay más restricciones, cada vez hay más necesidades, con lo cual, bueno, estamos viviendo una situación que es catastrófica.
Desde luego. Hemos visto, desde luego, durante muchos meses y todavía continúan los tiroteos, los bombardeos. Hemos visto las lluvias en los campos de tiendas donde están buena parte agrupados de parte de la población. Claro, esto supone, lógicamente, pues muchísimos heridos, ¿no? Y personas que necesitan algo urgente en el momento, pero también a esto se le añadirán problemas de salud más en general. Claro, al final, no sé, preguntarte cuáles son los problemas de salud ahora mismo que se repiten más en Gaza.
Bueno, pues como bien decías, ¿no? Hay muchos problemas derivados simplemente del frío, de no tener unas condiciones de vida dignas, ¿no? Enfermedades respiratorias que tendrían una solución relativamente fácil en otras condiciones, pues ahora no se pueden atajar de esa manera, tienden a cronificarse y pueden derivar en muerte. Hay también muchos enfermos, muchas enfermas crónicas que no pueden tener su medicación. De hecho, hay cerca de 18.000 personas que necesitan una evacuación urgente de Gaza, 4.000 de ellos son niños y niñas, y bueno, todo eso se suma, ¿no?, pues a los heridos de esa violencia que todavía persiste, como comentabas. Es verdad que los bombardeos no son tan intensos como lo eran antes del alto al fuego, pero todos los días hay heridos, todos los días hay muertos.
Sí, sí, eso nos preguntamos también muchas veces en redacción aquí en Radio Popular. Seguimos viendo muchos muertos prácticamente a diario, como dices, ¿no? Bueno, no sé si habéis notado ese antes y después del alto el fuego, o al menos no ha sido en la medida en la que podía esperarse, ¿no?
Se nota que los bombardeos no son tan intensos, pero la violencia sigue estando ahí, ¿no? Y luego todo el resto de muertes evitables, ¿no?, que también se producen por esas condiciones de vida que decíamos que son infrahumanas y que, bueno, cada vez cuesta más, ¿no?
Y quería preguntarte también por esto que denunciabais en este último comunicado, ¿no?, la campaña de desprestigio por parte del Estado de Israel. Yo creo que prácticamente desde el principio hemos contado aquí que aquí nos siguen llegando comunicados pues cada 2-3 semanas del Ministerio de Turismo de Israel, invitándonos a conocer, pues cada vez llega un tema, ¿no? Pues la costumbre de tal, el monte del tal, y a mí casi pues me agrede un poco verlo, ¿no? Porque todavía siguen haciendo propaganda de forma muy consciente, obviando todo lo que están haciendo, ¿no? Bueno, ahora pienso en Gaza, pero en otros puntos del mundo ahora mismo también, ¿no?, está atacando Israel. Pienso, ¿verdaderamente están empeñados en silenciar y en tapar y en mentir y en contar su relato, y tienen un interés que les lleva mucho trabajo, quiero decir? O sea, ¿realmente están convencidos de que esto les va a surtir efecto? O igual les surte en algunos sitios.
Bueno, es que la guerra por el relato es otra parte, ¿no?, de esa campaña genocida muy importante también, ¿no?
Es que yo no lo había visto en ningún otro conflicto internacional tan que a nosotros nos llegara, ¿no?, comunicados.
Sí, es verdad que hay otras guerras también donde la guerra por el relato se vive muy intensamente, la de Ucrania, sin ir más lejos, pero bueno, en este caso Israel esto lo controla muy mucho, y nosotros tampoco nos quedamos, no nos escapamos, ¿no?, de esa campaña de desprestigio. Lo llevamos viviendo varios meses, pero fundamentalmente desde el mes de diciembre y sobre todo a nivel online, con falsas acusaciones, sin ningún tipo de pruebas, ¿no? Y bueno, es que forma parte de eso, es esta parte de la guerra, ¿no?, que controla mucho además.
Pero parece como que tiene que desviaros esfuerzos para defenderos de esas mentiras una institución con tantísimo renombre y yo creo que prestigio internacional, ¿no?, Médicos Sin Frontera, con lo que es, ¿no?, que parece mentira, ¿no?, que haya que volcar esfuerzos en eso.
Sí, tal cual. Además, ¿no? Deberíamos estar centrados y, bueno, estamos centrados en prestar atención médica y en dar ese testimonio. Ya lo hemos dicho, vamos a seguir estando allí trabajando con todo lo que podamos el máximo tiempo posible. Es verdad que cada vez es más difícil y, bueno, es que son acusaciones infundadas, o sea, sin ningún tipo de crédito ni de prueba, con lo cual, bueno, hay que prestarles atención, hay que negarlas también, ¿no? Si, efectivamente, si no hay pruebas, si son infundadas, si tienen ese objetivo de desprestigiarte, pues obviamente tienes que responder ante ello, pero sin perder la atención, ¿no? De lo que verdaderamente es importante en este caso, que es prestar esa atención médica vital.
¿Cómo se puede ayudar a alguien que nos esté escuchando? ¿Cómo se puede echar una mano a vuestra labor todavía?
Bueno, pues en primer lugar, no olvidándonos de Gaza, seguir prestando atención, contando lo que se pasa ahí, compartiendo las informaciones que nosotros también viralizamos a través de las redes sociales, nuestra página web o aquí en los medios de comunicación. Y en segundo lugar, seguimos recibiendo donaciones. De hecho, para este año, dadas las circunstancias allí, las necesidades, teníamos previsto gastar 130 millones de euros. Y bueno, seguimos recibiendo donaciones pues para afrontar todas las consecuencias de lo que está siendo esta campaña genocida, tanto en Gaza como fuera de Gaza, ¿no? También en el entorno cercano, que se está viendo afectado un poco por todo el genocidio.
No me puedo despedir sin preguntarte por el resto de la región. Ahora es que verdaderamente está todo, que cada vez que le damos a refresh una página web aparece un bombardeo nuevo, parece que está toda la zona en máxima tensión ahora mismo.
Sí, así es, ¿no? Estamos viviendo tiempos de máxima conflictividad. Ya los estábamos viviendo antes de esta guerra con Irán. Trabajamos también en Irán, trabajamos también en Líbano, ¿no? Entonces, bueno, pues las necesidades se van recrudeciendo también en otros países donde estamos y también pues observamos todo ello con la preocupación que no cabe que sea de otra manera, ¿no?
Desde luego. Pues Nagore Esquizabel, responsable de la zona norte de Médicos Sin Fronteras, gracias por contarnos un poco de vuestra labor sobre el terreno, que es verdad que a veces cuesta sobre la práctica imaginarla, como es el día a día, la verdad, pero creo que nos lo has explicado bastante, bastante bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.